Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
El colibrí
fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros siempre es muy grato el que ustedes nos permitan entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo, a los sitios donde nos sintonizan, bien pueda ser desde nuestra señal de Uniminuto Radio 1430 o desde la señal de streaming en internet, en cualquier parte del mundo. Muy contentos porque tuvimos un reporte desde Costa Rica que luego les vamos a contar. En nuestro programa estamos iniciando la cuarta temporada. Después de haber escuchado dos de nuestros programas de series temáticas, estamos iniciando la cuarta temporada. Hoy en el Control Master, Paola Álava; en la producción digital, todos van a ser nombres nuevos, Andrea Berrío; producción general, Sebastián Alejo; en el Lirio de la Paz, aquí sí no estamos nuevos, pero se ha ido Valerie, se nos quedó Daniela Ovies; en la dirección general, quien les habla, Fernando Gutiérrez; y en la producción de poesía, en la producción poética, vamos a estar con Jessica Granados. Bueno, los presenté así como un poquito afanado para dar los nombres y salir de los créditos, pero como les decíamos, estamos iniciando un programa, una temporada con un equipo nuevo, pues la única que sigue del equipo, por supuesto, como líder del semillero, estoy yo como director, y también nos sigue acompañando Paola Álava, que pues es parte del equipo de producción de Uniminuto Radio 1430, pero aquí en esta mesa de trabajo todo el equipo es nuevo. Entonces empecemos con nuestro productor general, con Sebastián Alejo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te sientes estar aquí, bueno, sentado y además con la responsabilidad que va a tener de no solamente preparar todo lo de los programas, sino que yo estoy sentado hoy aquí un poquito como para dar ese impulso, pero bueno, aquí vas a estar tú?
Pues que te cuento, bien, emocionado, sin embargo, es un reto inmenso porque es como el primer acercamiento que tengo profesional, uh-huh, en locución, pero emocionado y aprendiendo cada día más.
Uh-huh. Bueno, y en la producción, todo lo que va a ser la producción digital, que es estar en las redes presente, estar organizando también, ya después de que nuestros programas salen al aire, todo lo que son los podcasts y estar alimentándolos a ustedes con eso, está Andrea Berrío, que además pues también va a estar aquí en esta mesa de conducción. Andrea.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como le dijo Fernando, yo voy a estar a cargo de la producción digital y acompañándolos a ustedes todos los viernes a las 5 de la tarde. Para mí es un gusto estar aquí. Es un proyecto que aproveché porque, uh-huh, realmente es una puerta que se abrió muy bonita. Y aquí estoy para acompañarlos y mostrarles más de la música del Colibrí.
Muy bien. Porque sí, eso es claro, se me olvidó decir también que va a tener al frente la música del Colibrí, que durante tanto tiempo estuvo manejada por el semestre pasado por Jennifer, Y ahora entonces Andrea también la va a tener con invitados muy especiales. Y alguien que se está estrenando en la poesía, ¿sí? Aquí sí está, va a reemplazar a la persona que estuvo durante un buen tiempo, que fue Melissa Guevara. Y bueno, ese papel le toca a Jessica Granados.
Buenas tardes a toda la mesa y a la audiencia. Es un reto para mí, como lo plantea el profe. No tengo mucho conocimiento de la poesía, pero creo que es un reto que vamos a enfrentar y con el que vamos a intentar a seguir impactando y atrayendo más oyentes.
Bueno, ese ok que dijo Jessica era, le estaba diciendo ok a Paola, que le estaba diciendo que se acercara y que se pegara al micrófono. Así me estés mirando, tú hablas pegada al micrófono y me volteas los ojos, pero no te despegas del micrófono. Y lo otro es, aquí tenemos que tener la mayor distancia, nos hable Paola, porque el oyente no lo está oyendo. Nosotros tenemos que seguir, ella nos puede estar hablando y nosotros tenemos que seguir en nuestra carreta y decirle sí, listo, ya la tengo. Estos son un poquito secretos de la radio que nuestros oyentes no están acostumbrados a oír, pero que hace parte como de esa cotidianidad. Y bueno, y también nos está acompañando, qué grato que esté con nosotros, porque ella nunca está aquí en la cabina, siempre está por fuera, es Daniela Ovies.
Bueno, es un placer volver a estar acá con ustedes, con una nueva mesa de trabajo. Es gratificante ver gente tan joven y saber pues que se están estrenando en la radio. Esta vez estamos solitos, Fernando, tú y yo en el lirio. Creo que Valery me va a hacer mucha falta porque en cuanto a lo sonoro es una persona que sabe demasiado, que tiene un oído muy bueno y pues intentar. Vamos a empezar a traer un poco más de entrevistas, vamos a hacer, vamos a hablar más sobre la paz y sobre lo que significa para nosotros estar en paz consigo mismo.
Y recordemos que es que un poco el colirio es el hijo pequeño de lo que fue Sembrando Paz en su primera época, y el lirio se convirtió como en seguir trabajando ese tema que tanto necesitamos, que es el de la paz. Pero bueno, así son las cosas, Paola, se nos crecen nuestros chicos, ¿cierto? Y cogen vuelo porque es parte del papel de esta emisora Uniminuto Radio 1430, nuestra emisora universitaria. Ellos nos acompañan por algún momento, cuando ya tienen el ritmo, cuando ya van volando, se van, nos dicen chao y le dan el paso a un grupo maravilloso como este grupo que ha llegado, que yo estoy muy contento con ellos. Paola también, yo creo que sí, por ahí han estado en contacto con ella ya para toda lo que es la parte de producción. Y hablando de producción, pues vamos a ver qué es lo que han hecho de producción. Les he pedido que me traigan algunos de sus trabajos que hicieron durante la época de los cursos de lenguajes y formatos radiofónicos, esas piezas sonoras donde aprendieron a manejar precisamente los lenguajes de la radio. Vamos a escuchar entonces una primera pieza que es de Sebastián Alejo.
Cata, no sé qué pensar de tu papá. Llega cada vez más tarde, no contesta las llamadas en la noche, se supone que está en la oficina. Estoy empezando a creer que me está siendo infiel.
Tranquila, mami, seguramente tiene mucho trabajo y hay que entenderlo también, no debe estar estresado.
Ay, pero ¿por qué no llama? O tan siquiera, ¿por qué no contesta las llamadas o un chat?
Hola, mi vida, ya llegué.
Hola, mi amor. ¿Carlos? ¿Carlos, de quién es ese labial que tienes en la boca?
Amor, ¿cuál labial?
¡El que tienes en la boca!
Amor, pero en la boca no tengo nada.
¿Ah, no? ¿Es que no te has visto un espejo? ¿O ya no sabes con quién te estás chupeteando? No vas a decir nada. ¿Sabes qué, Carlos? Esto se acabó, ya estoy mamada. Cada noche llegas tarde, nunca contestas un celular, no contestas un chat. ¿Sabes qué? Me mamé. Vas cogiendo tus chinitos y te me largas de la casa y a las niñas no las vuelves a ver.
Está bien, amor. Mira, cálmate. Soy Drag Queen. Y hago shows en las noches en un bar llamado...
Espera, ¿qué?
Sí, amor, soy drag, pero por favor escúchame y ya te respondo a las preguntas que tenga. Mira, soy drag queen, hago shows en un bar llamado El Recreo de Adán. Yo fui el que me robé tu vestido para colocármelo. Y el labial que tengo, es, te lo prometo, no te estaba haciendo infiel. Del tiempo que llevamos casados, nunca te he sido infiel.
Carlos, ¿pero qué quieres que yo piense? Siempre es lo mismo. Siempre, cada noche me dices, me voy a quedar en la empresa, tengo que trabajar, pero no contestas un chat, no contestas un mensaje de texto, no contestas el teléfono.
Amor.
No, mira. No, Carlos, y hoy llegas con un labial. ¿Qué quieres que yo piense?
Amor, llevamos casados bastantes años. Y en ese tiempo, jamás, jamás, amor, de verdad, te lo prometo que te he sido infiel. Siempre he estado muy dedicado a mi familia. Y yo sé que de unas noches para acá, he estado llegando un poco tarde.
Carlos, ¿eso quiere decir que eres gay?
No, amor, espérate, no soy gay. Yo sé lo que tengo y la familia que tengo, la espectacular esposa que eres y el par de hermosas hijas que tengo. Así que, amor, te lo aseguro, no.
¿Y desde cuándo eres drag? Porque nunca me dijiste nada, nunca nos reuniste a la familia para contarnos.
Amor, entiende primero que todo que las drag no necesariamente deben ser gays. Yo como heterosexual, deben haber millones. Solo que entre nosotros nos tratamos con un poco de cariño o suavidad. Nos metemos en el papel, amor.
Carlos, tú sabes que yo te amo, que las niñas te adoran, pero sea la decisión que tomes, te vamos a apoyar, ¿sí? Pero por favor, no más secretos. Yo solo pido una relación basada en la sinceridad y tú no lo estás haciendo en este momento. No estás siendo sincero conmigo, ni con las niñas, ni con tu familia, porque supongo que tu mamá no sabe.
Amor, primero que todo, la verdad es que me daba miedo decirte, porque de pronto nos separábamos y dejábamos a nuestras hijas sin un padre o una madre. Y respondiendo a tu pregunta, soy drag hace 5 años.
Bueno, yo quiero que sepas que te vamos a apoyar, Carlos, pero por favor, devuélveme mi vestido dorado.
Amor.
No, ya es hora que vayas comprando tu ropa.
Ay, está bien. Pero si vamos juntos.
Bueno.
Te amo. Gracias por ser tan preciosa.
Te amo.
Bueno, no solamente tuvimos la pieza realmente con la voz de Sebastián, sino que también está con nosotros ahí Andrea, la voz de ella, como esa esposa maravillosa, pero tú te comiste el cuento de que lo perdone así como así, ya, bueno, cómprate tu ropa.
Para todos nuestros oyentes, hice una crítica mientras subían la cortinilla. Porque las mujeres no perdonamos así de fácil. Esa esposa me
perdonó. Ese era mi papel.
¿Y tú sí lo perdonarías así
sí,
de fácil?
No.
Jessica.
No, yo sí.
¿Sí lo perdonaría?
Sí. ¿Sí? Yo soy de perdonar mucho. No sé por qué, profe, es una debilidad. Pero sí soy de perdonar.
Pero bueno, yo creo que no se trata de perdonar o no perdonar, Sebastián, sino que realmente el juego es entender un poco como, o tratar de entender esa cultura drag dentro de un proyecto que ustedes trabajaron en su curso de lenguajes y formatos radiofónicos.
Sí, señor. O sea, y es también como lo que queríamos hacer entender, y es que muchas veces estas personas drag tienen una segunda vida o una vida como oculta, y en algunos casos es un peso más para ellos. Entonces es algo que también afecta en su diario vivir, aunque no lo crean. Uh-huh. Entonces era como lo que queríamos hacer ver.
Bueno, pues vayamos ahora entonces con otra línea. Vayámonos con Andrea y con lo que va a ser el papel que va a trabajar, o uno de los papeles, que es la música del colibrí.
Bueno, les voy a dar una pequeña introducción a lo que va a ser la música del colibrí. Y en este caso traemos Heroína de Nina Rodríguez. Esta es una chica colombiana.
Heroína de
Nina Rodríguez.
Siento el vacío, aguja en la piel. Soy lo que quise perder. Y mis pupilas cambian de ritmo de parecer.
Nina es una cantante colombiana de acá de Bogotá. Le apuesta a la música independiente y más o menos eso es lo que queremos en la música del Colibrí. Apoyar a todos esos artistas independientes que buscan ser reconocidos por su música, por su contenido digital. Y Nina es una de estas personas. Yo voy a aprovechar para hacerle una invitación a todos estos cantantes, músicos que nos están escuchando y son músicos independientes. Los micrófonos de Uniminuto Radio y del Colibrí están abiertos. Si ustedes nos quieren mandar sus propuestas musicales, son completamente bienvenidas. Sigo hablándoles un poquito de Nina. Habla del empoderamiento femenino. Su música relata 100% lo que es ella, lo que ha vivido. Creció en una familia un poquito machista y ella es como la oveja negra de la familia, por decirlo así.
Soy tu heroína, vuelve a fluir. La voz de mando a Luis. Guerras perdidas, tantas heridas por descubrir.
Heroína es una canción que salió en el 2017 de su disco, que se llama también Heroína, y es un tributo a la mujer, es un tributo a todas estas madres que han luchado por sus hijas, es un tributo a todas las mujeres que han sobrevivido abusos, es un tributo a la mujer, a esas personas que ustedes ven en su casa y dicen, Dios mío, mi mamá es mi heroína, mi hermana es mi heroína, porque día a día se levantan a trabajar, día a día se levantan a cumplir sus sueños, y sigamos escuchando a Nina.
Ya tuvimos a Andrea Berrío en su faceta de actriz en la pieza radiofónica que tuvimos de Sebastián Alejo. La tuvimos en su faceta nueva de Música del Colibrí. Y bueno, vamos a ver qué otra faceta nos muestra, porque también a ella le hemos pedido que nos traiga una de esas piezas radiofónicas que trabajó durante el curso de lenguajes y formatos radiofónicos, porque aquí en Uniminuto nuestros estudiantes cuando trabajan los diferentes cursos no lo hacen jugando, ellos hacen radio y aquí la presentamos al aire.
Luces que iluminan el vacío escenario. Un profundo silencio se siente a pesar que la máximo volumen. Un público ansioso por ver lo que esta vez aparecerá. En ese solitario lugar, siente como poco a poco el ambiente escenográfico va cambiando al son de la música y como el humo artificial en las tablas de aquel lugar que grita por ser pisado. Con maquillaje llamativo y un vestuario perfecto y ordenado, sale al ritmo de la música una espléndida figura que inunda de energía y talento aquel solitario lugar. Baila, actúa, canta, distintos emanan de un solo cuerpo, una sola alma, un solo corazón que late probablemente cada vez más rápido y una respiración que desde la distancia se puede percibir agitada. Victoria deleita la mirada de los asistentes en cada show con su sensualidad y creatividad. Su otro yo queda abajo de las tablas para convertirse en la estrella de la noche, adorna su rostro con una sonrisa natural todo el tiempo y al finalizar se aleja mientras que los aplausos y ovaciones quedan atrás. Una vez más, aquel escenario que le permitió brillar queda en silencio. Tres escalones que devuelven a la vida cotidiana aquel personaje alegre en tarima, pero lleno de temores por fuera de ella. quitarse el maquillaje de su rostro, colgar su traje lleno de lentejuelas y retirar lentamente la peluca de su cabeza para otra vez ser el hombre que es, hace que sus ojos se llenen de lágrimas y que su cuerpo sienta la tristeza de dejar una vez más a su otra vida. Un ser humano que a través de su cuerpo muestra la belleza femenina desde otra perspectiva, sin tener que ser transexual o gay, sus shows son cada vez más conocidos. Su arte es admirado por unos y rechazado por otros, y aunque gran parte de su vida gira en torno a la cultura drag queen, él tiene su otro yo. Es una estrella de dos caras.
Nuevamente tenemos el tema en esta charla, oíamos una charla radiofónica, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué tal la charla radiofónica? ¿Qué género es ese?
Es un poquito complicado. Uh-huh. Al escribirla, yo la escribí. Uh-huh. Y la grabamos aquí en las locaciones de Uniminuto Radio, pero fue un poquito complicado el tema de no usar muchas palabras que no se podían usar, de las recomendaciones dadas por la profesora. Sin embargo, fue una charla que disfrutamos mucho porque nos reímos. Era buscándole el tono que fuera adecuado. Entonces, yo suelo ser muy dramática. Entonces, a veces me exaltaba un poquito hablando, pero me decían, no, bájale. Entonces, era como, bueno, ¿cuántas veces la grabamos, Sebas?
Y, Virgen, pedimos más o menos turno o espacio de 2 horas y duramos más o menos unas 4 horas y media sin editar, ¿no? Solo grabación.
Es demasiado tiempo.
Duramos mucho tiempo.
Porque bueno, pero aparte... era el primer trabajo, era la
sí,
primera...
Sí,
la bienvenida.
Claro, estaban entrando. Exacto. Y el tema de drag, bueno, a mí me surge una pregunta y es, ¿qué es...? ¿Qué finalmente ustedes qué buscaban con este grupo de serie temática sobre los drag? ¿Y qué es un drag y cómo juega dentro del mundo de los géneros y demás?
Bueno, la cultura drag queen ha sido muy estigmatizada. Uh-huh. Por la sociedad. Creen que por ser un hombre que se viste de mujer, que se maquilla como mujer, pero muchísimo más extravagante. Ajá. Que se monta en unos tacones de 20 centímetros, cosa que nosotros no hacemos, porque yo me caigo. Uh-huh. es estigmatizada. Dicen que por ser personas que se visten como mujeres son transexuales, y no es así. Uh-huh. Es un género, ellos disfrutan lo que hacen, ellos aman lo que hacen, ellos bailan, actúan, cantan. Ahí, como lo dije en la charla, es una cultura que realmente muestra mucho el arte y lleva la feminidad mucho más allá.
Un poco ahorita hablando de la investigación que ustedes hicieron para poder hacer este tipo de piezas, me asalta mucho la duda de si, o sea, hay drag queens que pasan de ser solamente por la noche a, o sea, a ser drag queen todo el tiempo.
No, ¿por qué? Porque es que ser drag queen es más que todo un papel. Es
un espectáculo.
Exactamente, un espectáculo. Ellos se visten así a la hora de subirse a tarima. De resto, digamos que llevan una vida muy normal, como en el dramatizado que comenté. Ellos tienen como una doble vida, entre comillas, ¿sí? Uh-huh. ¿Me voy a entender? Entonces, a lo que Andrea también decía era como no estigmatizarlos porque... No necesariamente para ser drag hay que ser gay. Y ser drag tampoco define su orientación sexual. Es solamente un género, más no una orientación.
¿Y de dónde nace esa, digamos, como esa intuición o esa necesidad de generar este tipo de arte cuando tienen tantas dificultades para ser reconocidos, para ser validados, para ser aceptados? Solamente Andrea, nuestro dramatizado, perdona así de fácil, y Jessica.
De hecho, a la persona que entrevistamos, Victoria, en su papel de drag, Ángel, como hombre, nos cuenta un poquito de que para él ha sido muy difícil, y de hecho su familia, pero no lo acepta. Entonces, cuando él va a montarse, ese es el término que hacen los drag queen, me voy a montar, O sea, me voy a poner los tacones, me voy a vestir como drag. Él lo tiene que hacer en una casa, en una iglesia que no sea la de él, porque su familia no lo acepta. Es muy duro. Él nos comentaba que fue muy complicado cuando su mamá se enteró, cuando su papá se enteró, le quitó completamente el apoyo. Sin embargo, hay familias que lo aceptan. En Instagram hay una chica que se llama Dana, Adana Queen, pero la mamá acepta eso, y yo le veo las historias que a veces comenta, publica, con la mamá discutiendo el tema, y la mamá le dice que se siente orgullosa de ella, de él, le comenta sus fotos, y es muy bonito porque es como esa distinción, ¿sí? De cómo una familia puede aceptarlo y cómo otra no.
Bueno, y respondiendo a la pregunta suya, Fernando, hay muchos hombres que lo hacen simplemente como por romper como el estereotipo un poco de, ok, soy hombre, pero no tengo que usar todo negro, puedo usar algo pues rosado, puedo ser extravagante, pero entonces como si no me van a aceptar tal vez en buenos términos, vamos a llevar a un extremo esos papeles, ¿sí me entiendes? Entonces es como de ahí donde nace en algunos, claramente cada uno tiene su propia razón, por decirlo así.
Ángel, ¿qué es profesional o qué hace, digamos, en su vida cotidiana?
Yo admiro mucho a ese señor porque es docente de la distrital, y es, creo que es bailarín, si no me equivoco.
Sí.
Y es, bueno, no sé, le tengo una admiración increíble porque ha ido a clases en la universidad vestido de drag solo como por causar esa ruptura en las personas como, sí. Hola, soy hombre, pero no tengo que ser el estereotipo masculino como ustedes quieren. Ajá. Entonces, pues...
Bueno, pues es bastante interesante este tema que nos han traído nuestros dos nuevos miembros del equipo de trabajo de el Lirio... perdón, del Colibrí, porque el Lirio es la sección que trabaja.
Me estás pensando.
Y bueno, pues... ellos van a estar aquí precisamente al frente de nuestro programa, querida Pau. Y bueno, Jessica, vamos a dar un giro y de estos personajes drag vamos a ir a hablar de niños. Porque Jessica ella no es nueva en el semillero, ella es nueva en el programa El Colibrí, pero ella ya había entrado el semestre pasado, venía trabajando una investigación muy bonita relacionada con niños, con radio comunitaria, con Ciudad Bolívar, con el barrio Potosí. Bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia, de ese trabajo que realizaron en ese semestre en el vuelo del Colibrí en el semillero.
Bueno, fue una práctica que hicimos el semestre pasado a través de la materia de responsabilidad social que dicta Uniminuto. Era el trabajo como tal en la práctica, era ir a enseñarles a los niños y ayudarles como en el proceso de tareas. Pero nosotras, yo y dos compañeras más, decidimos como aplicar los conceptos de comunicación porque claramente pues nosotros no sabíamos de docencia absolutamente nada. Entonces dijimos, los niños se prestan para enseñarles de radio y queremos enseñarles. Entonces pues creamos un proyecto, el proyecto duró aproximadamente 4 meses con los niños de la Fundación Amor y Compasión en Potosí, en el que les enseñábamos radio. Entonces primero hicimos talleres de trabalenguas, como para que los niños soltaran un poquito la voz, talleres de imitación. Y el taller como el que más se relacionó fue un taller con acercamiento de equipos. Entonces llevamos cámaras, grabadoras, pues para los niños fue una locura realmente.
Pero a ver, Jessy, y ahorita se me ocurre pensar, bueno, estos niños perdieron el año porque si iban allá a hacer las tareas y ustedes les enseñaban radio, ¿a qué horas hicieron las tareas?
No, realmente cuando le propusimos el proyecto a la coordinadora, sí. Pues como sabíamos que los niños tenían tareas, hicimos un acuerdo. Entonces nosotros trabajábamos tres horas y medias todos los martes. Entonces dijimos, en una hora tenemos que apurarnos y hacer con los niños las tareas. El que no hizo tareas, pues lo siento, pero no aplica. Pero los que se hacían, pues que eran la gran mayoría, porque ese era el incentivo, pues entonces se iban con nosotros y de ahí hasta las 5 de la tarde los teníamos con el taller.
Es decir, los chicos volaban a hacer las tareas motivados porque después iban a cerrar.
Sí, realmente era un incentivo para ellos.
¿Para dónde se los llevaban?
No,
eso sonó
que de repente.
No. Es que digo, no los llevábamos y yo tenían salón comunal o algo así.
No, es que nos tocaba dividirnos porque sí había niños que con las tareas se demoraban un poco más que otros, la verdad. Entonces, lo que hacíamos era los niños que no habían terminado sus tareas se metían a un salón y pues allá continuaban con las profesoras de la fundación y los que ya habían terminado se quedaban con nosotros. Entonces sí había que separarlos a los que no. Porque
habían historias muy bonitas que ahí en las asesorías ustedes me contaban a mí sobre, por ejemplo, los dibujos, las relaciones que hacían los niños con los dibujos, es decir, esa realidad tan dura que viven estos niños en situaciones económicas, sociales y culturales bastante difíciles, y el trabajo que ustedes hacían pues despertaba y dejaba mostrar como toda esta problemática social.
Sí, de hecho fue el primer taller que realizamos, fue un taller de dibujo como para observar, digamos que la experiencia de los niños, y en los dibujos hubieron muchas cosas. Me acuerdo del dibujo, un niño se llama Santiago, y él me decía que el papá, primero digamos que la pregunta alrededor del dibujo fue que quiere ser, inicialmente me dijo ser policía. ¿Qué quiere ser policía? No, yo quiero matar a todos los malos porque aquí hay mucha gente que mata, y como, ah, oh. Y luego me dijo, no, yo quiero ser como mi papá. Mi papá vende comida, por eso yo estoy gordito. Era un amor, pero era terrible. Entonces yo, ok. Hubo otra niña, o sea, fue un poco más impactante. Era un taller de pintura y fue dibujo como muy abstracto. Entonces había mucha pintura roja, verde. Pues no, uno no podía analizarlo sin preguntarle a ella. Cuando le preguntamos, ella tenía un comportamiento como muy diferente, siempre andaba aislada de los niños y era un poco agresiva. Y cuando le preguntamos, Sofía, ¿qué dibujaste ahí? Y dijo, es que mi abuelito se murió y esa es la sangre de mi abuelito muerto. No, pues no se ahondó en cómo se había muerto el abuelito, pero la niña sí pues tenía el impacto de que el abuelo había muerto hace pocos días.
El producto que va a salir de este trabajo, de esta sistematización, digamos, la investigación es sistematizar esa experiencia de la práctica social, que eso fue lo que me gustó mucho del grupo de Jessica cuando llegaron, y es, tenemos una práctica social y queremos tener una experiencia de investigación a partir de ella. Y bueno, pues la trabajamos y de ahí va a salir un documental. ¿Cómo va ese documental?
Retomamos este semestre el proyecto del documental, porque pues como el semestre pasado teníamos en la práctica, entonces ahorita lo que estamos
haciendo... Y aclaremos haciendo, que es un documental sonoro.
Sí, un documental sonoro. Entonces estamos organizando, realmente hay muchísima información, o sea, para organizarnos tenemos muchos audios, muchos videos, imágenes. Entonces como estamos como en un colapso mental las tres de cómo organizamos esta información, porque es mucha. Pero si se espera... mostrar un poco la experiencia de los niños frente a la radio y también la experiencia de nosotras. Creo que para nosotros fue un proceso muy constructivo. A lo largo del semestre llevábamos una bitácora en la que cada una ponía su perspectiva individual de cómo le parecía, qué sentía, porque cada una de pronto en ocasiones tenía ciertos niños. Entonces lo que a alguna le decía un niño, la otra no lo escuchaba. Entonces como que cada una escribía ese proceso.
Bueno. A ver, perdóname, Daniela. Sí.
Lo siento. Bueno, aquí es como compartir una historia de vida. Yo no sabía si estudiar o no comunicación social y periodismo, y se me dio la oportunidad de hacer radio escolar en otro colegio que no era el mío. Fue una experiencia muy bonita y créeme que tú nunca te imaginas cuántas vidas impactaste, cuántas personas llegaste. Yo ya voy en sexto semestre y créeme que en realidad estaba en la duda y llegué a la radio, me enamoré de la radio, vivo radio, respiro radio y también digamos que estoy en un proyecto como tratando de devolverle a la vida lo que una vez me dio. Y es enseñar a hacer radio, también con la universidad estuvimos en Río Viejo y no me imagino cómo será esa sistematización de 4 meses y nosotras estuvimos 4 días y fue una locura total porque teníamos fotos, videos, de todo. Entonces, felicitarte.
Gracias.
Bueno, también le dijimos a Jessica que nos trajera un audio para que nos hiciera una muestra de ese trabajo. Ella también durante su curso de lenguajes y formatos radiofónicos con su grupo de compañeros hicieron una serie temática y este es el audio que nos ha traído y que quiere presentarle a ustedes, amigos oyentes.
Thank you.
Árbol de Recuerdo por Jessica Granados. Aquel árbol estuvo a su lado desde que tuvo memoria y fue testigo de toda su vida. O mejor, de la de todo aquel que se sentaba a divisar el paisaje desde ahí. Poncho veía pasar su infancia junto a un triciclo sin llantas. Veía cómo su madre tejía antes del atardecer y cómo su padre trabajaba con las herramientas. El árbol del ahorcado no solo tenía el recuerdo de aquel niño que llevaba una vida tan triste. Él divisaba cómo esa historia se repetía en cada persona que se recostaba junto a él. Pobreza, escasez y una profunda miseria sentían en el alma aquellos que un día fueron obligados a abandonar sus tierras ricas en mango y guayaba por un conflicto incesante que solo dejaba muertos y que los había forzado a estar en un mundo malévolo que trascendería de Comala a Ciudad Bolívar. Con un constante anhelo de vivir y salir hacia adelante, todos querían hacer algo, incluso Poncho. Imaginaba tener un trabajo, tal vez en las fincas después de las rancherías, o ayudando a Arcelia cuando quería la aprobación para un vestido. O tal vez, solo tal vez, soñando un mundo distinto, pero ni eso les permitía la penuria que habitaba en su ser. ¿Café? No, hoy no. ¿Pesca? Aquí solo se vislumbra un canal de desperdicios. Nunca se podrá, nunca se tendrá. ¿Es sabio quererlo? ¿Acaso es digno estar en una ciudad que los persigue desde Comala? Malditos sean los fantasmas de mi muerte que luchan por evocar el mismo mundo para que alguien al fin decida cambiarlo.
¿Y en qué consistió la serie temática que trabajó el grupo de Jessica?
Nosotras trabajamos una serie temática alrededor de los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, uh-huh. el escritor. Entonces creamos, pues teníamos que crear varias piezas radiofónicas y una de ellas fue un poema. Entonces el poema tenía que ir enlazado como con algo de la vida real y algo de la vida de Juan Rulfo. Y digamos que al hacer un análisis de la literatura de Rulfo, siempre se vio que él inculcaba mucho la muerte en sus libros. Para Juan Rulfo era un tema muy esencial. Entonces decidí hacerlo alrededor de la leyenda del ahorcado. Yo creo que muchos la han escuchado, que es como un mito que ocurre en Ciudad Bolívar, donde mucha gente se ahorca. En realidad es solo un mito.
Con el tema de los niños también en Ciudad Bolívar.
Sí, en Ciudad Bolívar, sí.
Bueno, ¿cómo traemos de Comala? Que finalmente Comala también de alguna manera representa Latinoamérica, no en vano. Juan Rulfo hace parte como de esa escritura, escritores que le abrieron la puerta al latinoamericano, y después vinieron pues García Márquez y toda esta gama de escritores que hicieron parte de esa importante historia de nuestra época literaria. Vamos con Pau.
Una bala me quiero perder, siempre te dije voy a volver. Tengo la sed del que quiere beber, riego estos campos que vio florecer. Vivo es un bosque, te vas a perder, voy a mostrarte la vista del rey. Yo soy la reina, te doy mi poder, noche fumando hasta el amanecer. Dejo el futuro completo, escapate un reto, guardo el secreto, es mutuo el respeto. Si todo se mueve no te quedes quieto. Tengo la carta escondida, estaba esperando sentirme tranquila. Pensé la jugada y gané, ahora me siento mucho más viva.
Bueno, queridos oyentes, la que acaban de escuchar es Delfina Deep. Ella es una rapera argentina que realiza su música. Más bien, digamos que está lanzando sus éxitos aquí en Colombia, ¿sí? Se vino de Argentina por un productor que conoció, colombiano, amigo de su hermana, que la convenció de venirse para el país. Le dijo que acá tendría más posibilidades porque una vez conversando con ella me dijo que en Argentina las posibilidades de la música eran un poquito más reprimidas y más en el tema de una mujer rapera. Entonces sigamos escuchando a Delfina Deep. Ahora me siento mucho más viva.
Fuego para encenderme, cuando todo se apague poder verme, de todas tus mentiras protegerme, ser la maestra que todo te enseñe, reconocer que a veces no me encuentro, porque dejé que vuelvas como el viento, las cosas cambian de forma es el tiempo, yo también cambio porque estoy viva y lo siento, como quisiera que me explicaran, se confundan.
Delfina actualmente está lanzando un sencillo. No les voy a hablar mucho porque ella será nuestra próxima invitada el 14 de septiembre. Uh-huh. Pero les puedo decir que está, Dios mío santísimo, de locos. Uh-huh. Esta canción Futuro fue creada con su banda Sideral aquí en Colombia. Ahorita ella se separó de Sideral, eran dos chicos, pero lanzó su proyecto sola y le está yendo muy bien. Quiero comentarles que Delfina es una impulsadora de la música rap, del género rap en Colombia. Siendo argentina, se ha posicionado en una escala del rap muy alta. Quiero que la sigamos escuchando y le prestemos mucha atención a sus letras.
Poder verme de todas tus mentiras, protegerme, ser la maestra que todo te enseñe, reconocer que a veces no me encuentro porque dejé que vuelvas como el viento. Las cosas cambian de forma, es el tiempo. Yo también cambio porque estoy viva y lo siento. Como quisiera que me explicaran, se confunden el oro con nada. Como quisiera que se encontraran con su propia sombra y así se asustaran. Como quisiera que te flasharan mis palabras y hacer que vos te callaras.
Bueno, nuestro grupo, como les contamos, amigos oyentes, es nuevo pero están aprendiendo y están conociendo lo que es el semillero. Porque este programa trabaja un poco todo lo que son las investigaciones de nuestro semillero, el vuelo del colibrí, pero además este semestre, en esta temporada, queremos además entrar y mirar otras cosas que hacen otros semilleros y demás. Pero por lo pronto hablemos un poquito cómo ha sido esa exploración, cómo se han sentido, cómo han visto el semillero del vuelo del colibrí, Sebastián.
Bueno, yo quiero partir de algo muy importante y es que hoy tenemos a Daniela, como ya lo hemos escuchado, que hace parte pues de ahorita de una de las investigaciones creo que más como significativas que tiene el semillero, que es perdón y reconciliación. Uh-huh. No obstante, hay otras como por ejemplo que es En Marcha, que se encarga de cubrir los diferentes movimientos estudiantiles en diferentes países, como lo ha sido México, Chile, Colombia, Argentina, Francia, y en ese semestre se abrió como un nuevo frente que es Praga. Uh-huh. Que eso es el profesor me corrige, es en Praga, es en
Checoslovaquia. Praga es la capital de Checoslovaquia y está a partir de lo que es el verano, la primavera de Praga, que se ha llamado la primavera de Praga en 1967, que fue toda esta como boom de una nueva apertura a partir del socialismo al lado del bloque oriental, que pues fue aplastado terriblemente por los tanques soviéticos.
Así es. Por ejemplo, bueno, no, la idea de cada como investigación que se haga en marcha es que al final se realice una serie temática. Es por esto pues que esperamos escucharlas pronto, ¿no? Entre esas también está una serie que se llama Inclusión Sonora. Uh-huh. Que a mí me llamó mucho como la atención porque es volver algo que es netamente visual. Uh-huh. Y volverlo sonoro. En este caso es a través de el museo, que las muchachas, el Museo de Arte Contemporáneo, el de la Universidad de Uniminuto, dijeron como que okay, listo, es muy lindo, pero y las personas que tienen discapacidad pues visual, uh-huh, ¿en dónde queda? Entonces es como básicamente darle la posibilidad a ellos de que puedan también pues vivir el arte. Uh-huh. Y en últimas, Perdón y Reconciliación, que yo, pues que la verdad quiero darle como la palabra a Dani, que es la que mejor nos puede hablar aquí de
sobre el tema.
Sobre el serie. Tema que ha hecho y pues que nos cuente una sorpresita que hay, algo a lo que pasaron.
Algo, un adelanto,
mm-hmm,
Dani.
Un adelanto. Bueno, todo depende de adelanto de que quieran. Por lo que estamos.
Tantos adelantos, me encanta.
Como cuando tenemos muchos escondidos. Ah. Digamos que yo creo que es una de las investigaciones más largas. Uh-huh. La inició Valery Medina, que digamos que el nombre de Valery se ha escuchado por largo ratico.
Sí.
¿Cómo decirlo? Se trata sobre perdón y reconciliación. Nosotros queremos pues una serie temática como lo es El Semillero, y digamos que ya estamos superando esa etapa de buscar entre varios teóricos qué es perdón y qué es reconciliación.
Construcción de todo ese marco conceptual, ¿no?
Es la construcción de todo el marco conceptual. Nosotras digamos que tenemos dos matrices, una sobre perdón y una sobre reconciliación, y es muy interesante porque durante la entrevista nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay varios teóricos de distintos sitios, de distintas ramas, digamos, cognitivas, hay muchas que se encuentran, ¿no? Y hay muchos obstáculos sobre el perdón. Me llama mucho la atención, y creo que nunca se me va a olvidar, una entrevista que leímos sobre Betty Martínez, antropóloga de la universidad, y ella habla que lo más complicado es aprender a perdonar, porque eso no viene con el ser humano.
Y bueno, estamos llegando al final y bueno, nos quedan muchos temas de lo que es El Semillero, pero yo quiero que lleguemos a la parte que le corresponde a Jessica, porque Jessica se ha enfrentado y se ha encontrado con el mundo de la poesía aquí en el programa. ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con la poesía y de, bueno, ahora leer poesía dentro del programa?
Ha sido una experiencia, digamos que bastante nueva, y yo creo que lo más importante es como tener esa curiosidad de saber, ¿no? Creo que eso es lo que me ha pasado con la poesía, y es que realmente, pues como ya lo había manifestado, no tenía mucho conocimiento, pero uno se encuentra cosas nuevas, y lo planteábamos con el profe en las asesorías, todos podríamos ser poetas, realmente es algo que tenemos todos, porque todos... Yo considero que tengo esa sensibilidad como para ver tantas cosas que pasan en el mundo, pero ya es complejo plasmarlo, ¿no? Entonces es un poco resaltar la labor de los poetas que ven tantas cosas y tienen esa posibilidad de escribirlo.
Pues entonces vamos a... ¿qué poema nos trae Jessica para hoy?
Vamos a leer un poema acorde a nuestro programa. Se llama Las tardes del colibrí, de Diana Carolina Daza, quien estará dentro de 8 días como invitada aquí en la cabina. El colibrí llegaba en las tardes para extender sus secretos sobre la mesa, despertando el hambre de sorpresa de los 3 tigres que habitaban la casa. Su danza era el anuncio de una visita inesperada. El pequeño tigre, el último de los 3, creció creyendo en la magia de sus alas, por eso pintó una ventana abierta en la habitación, para que un día entre un colibrí con la sorpresa de una visita, alguien que quiera quedarse a compartir la incertidumbre de los días y ese vicio de dibujar figuras en el aire.
Y es algo que siempre queremos hacer, traer precisamente esa capacidad de la poesía para llenar la vida. No hay mejor reflexión desde la literatura. Para algunos la poesía es un género y la literatura es otro, pero es esa capacidad de construir imágenes a través de las palabras, a través de los versos. Y además este poema es muy hermoso porque además es del colibrí.
Es volar, ¿no?
Y habla, es el colibrí de nuestro programa.
Sí, hacernos como una pequeña representación a través de la poesía, ¿no?
Además, creo que el, qué pena, Sebas, no, el colibrí es un animal muy significativo, sí, profe. Demasiado, sí. O sea, me puedo identificar con él.
Y algo que me parece muy curioso es un dato que me comentaba ahorita Andrea, que es creo que el único, pues la única como ave que puede volar hacia atrás, uh-huh. O sea que como, wow, de verdad, wow, es un animal muy lindo.
Nuestra poesía ha llegado a muchas partes y tuvimos, ahorita se me fue el nombre del poeta que nos escribió desde Costa Rica. Nos escribió porque oyó a Melisa precisamente en una de esas lecturas de poesía. O alguien lo oyó y le contó y nos escribió. Y nos escribió diciendo que estaba maravillado, que le gustaba. Estaba muy agradecido con Uniminuto Radio 1430 por haber llevado su poesía al aire. Y bueno, pues este es como uno de esos reportes que precisamente nos dice el alcance que tiene la radio a través del internet también. No solamente en nuestra frecuencia 1430, sino a través del streaming y del internet. Y como como todo lo bueno se acaba, pero se acaba por un ratico porque volveremos la próxima semana y además ustedes van a continuar con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos en el Control Master, Paola Álava, producción digital, Andrea Berrío, producción general, Sebastián Alejo. En el Lirio de la Paz, Daniela Ovies, dirección general, quien les habla, Fernando Gutiérrez, y en la producción poética, Jessica.
Fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.